Hola, buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Es día domingo, el día del sol, y vamos a invitar a nuestro amigo, el famoso, sí. ¿A quién cree que voy a invitar? Reconózcalo usted, escuche y dígame, ¿a quién voy a invitar? Efectivamente, Shirley Moon. Aquí estamos, Sandunga, San Coloteo.
Aquí estamos esperando al amigo Healy. Va a aparecer en cualquier momento. Como ustedes saben, Healy es un filósofo de la Academia Filosófica, estudió filosofía. Ah, no está. Ahí está. Querido amigo, ¿cómo está? Siempre usted usa esas camisas que me encantan a mí, que ha traído de sus viajes, me imagino, o sea, no son de Chile, pues.
Así es, este es de México, que pasó por Estados Unidos por un regalo de una seguidora tuya, que gracias a ti la conocí, y que hoy día está en mi casa. Mira, una mujer, gran mujer, que siguió un taller una mentoría en ontoescritura, que se llama Mirta Richard, que hoy día está aquí de visita en mi casa y me trajo esta camisa mexicana cuando fue a Vallarta, pasó por Estados Unidos, ella vive allá, es argentina, y me trajo este regalo. Así que no solo Ramón Freire recibe regalos, pero yo recibo doble regalo, porque gracias a Ramón Freire conocí a esta persona y estas personas me traen estos regalos. Mira, Ramón, tu generosidad. Eso es un, quería yo decirte en concreto cómo da la vuelta, regalos que regalos que son tuyos en el fondo, ¿no? Porque el origen, la causa primera. Así que qué bueno que mencionaste lo de la camisa, porque en estos momentos Mirta Richard está también viendo este video aquí mismo en mi casa, ¿no? Lo está viendo en una habitación distinta porque está muy lejos.
Qué bien, qué bien.
Bonito, bonito, bonito.
Cuéntanos, amigo, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Oye, aunque tú lo sabes, pero te lo recuerdo, y sobre todo tú lo practicas, ¿cómo concentrar y proyectar la energía? ¿No? Tema clave para la salud, clave para el bienestar interno, ¿no? ¿Cómo concentrar y proyectar la energía? Y ya la primera idea que lanzo a la mesa, querido Ramón, es que hay que cuidar, ya que tú lo mencionaste, cuidar lo que con lo que uno se rodea, ¿no? Concentrar la energía para que no se vaya, no se desparrame. Mira, pero antes de cuidar con quiénes uno se rodea, con qué camisa se viste, con qué pañuelo se pone, con qué amuletos poderosos se protege, mira, yo creo que lo primero es revisarse. ¿Por dónde están los puntos de fuga de nuestra energía, ¿no? Eso es lo primero, porque a uno se le va la energía por cuando se le va el yo, por ejemplo. Uno anda tan disperso con sus distintos yoes, que se van intercambiando sus múltiples yoes. A uno se le va la energía cuando el yo se queda pegado y se va tras una preocupación que le dejó rondando una persona. El yo se va cuando qué sé yo, alguien lo saca de su centro a una persona y le dice, mira, tal fulano habló mal de ti. Y queda ahí el ronroneo y el rumiar, ¿no? Se le va el yo cuando uno empieza a rumiar muchas cosas. Se le va el yo cuando lo externo te atrapa, ¿no? Cuando se te queda, te saca el alma, algo externo, algo que parte de tu circunstancia y te deja bastante deshabitado. Y por supuesto, si estás desocupado, cualquier pinche estímulo se instala como tu regente, como tu yo. Lo que yo le llamo, mira, cualquier marinerillo de poca monta toma el timón, lo que le corresponde al capitán del barco, el timón de la conciencia, y ya te hace. desocupar toda la energía, no se te va toda la energía. Por ejemplo, mira, los puntos de fuga cuando las personas se identifican con una emoción muy fuerte, ¿no? Y se quedan enganchados con esa emoción y creen que ellos son esa emoción y que la emoción los chupa completamente y quedan después que pasa la emoción sin fuerza, sin energía, entonces quedan como chupados. Eso es lo primero, diría yo, cuidar por dónde se me fuga la energía, ¿no? Por dónde se me está fugando la energía antes de empezar a pensar cómo concentrar y después proyectar, que son tres pasos distintos, ¿no? Por ahí déjame pienso que...
Déjame ya, contarte adelante. Un ejemplo de fuga de energía muy básico. Y ahí, yo recuerdo cuando empezaban a ir esta cantidad de gente noble que se dio a África. Tú sabes que en Sudáfrica descubrió un diamante del porte, una pelota de tenis. Y empezó a ir mucho inglés, europeo a África. Pero cuando ellos viajaban hasta con roperos, viajaban con sus roperos, viajaban con sus cómodas. Los europeos llevaban a Europa a África. Entonces en África contrataban un montón de esclavos, no sé, porque igual los pagaban poco, y están estos ejércitos de negritos llevándole todas sus cosas, pues, los roperos, y hasta la jaula con el loro, todo. Y una cosa extraña que se dieron cuenta que pasaba, que a veces tenían que ir a tomar un barco, porque no existían los aviones, y tenían que llegar a cierta hora a cierto puerto. Y de repente venían toda esta tropa de negritos con los roperos y todas las cosas, y de repente se detenían. Y decían que no querían seguir. Pero ofrécele más dinero, decía el traductor, que para que vayan con nosotros. No, no, necesitamos detenernos. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros espíritus lleguen a nosotros. Nuestros espíritus se quedaron más atrás. Se sentían que iban caminando exigidos sin su yo. Entonces necesitaban como detenerse, tranquilo, mirarse, comer algo, me imagino. Creo que esta sociedad nos tiene a tal nivel de locura, de rapidez, que sí. Nos está pasando lo mismo que le pasaban a estas personas de la naturaleza africana, que nuestro espíritu se queda más atrás. De repente nos vemos haciendo cosas y trabajando o relacionándonos con gente en automático, sin tener la posibilidad de gustar, de disfrutar, de hacer presencia, de ser aquí en este momento, sino que nuestra mente, nuestro espíritu, todo disociado. No estamos aquí, el yo soy, como se dice en Mapuzungún, Inche Quinche, ¿cuánto es?
Inche Caiche, Inche Caiche. Inche Caiche.
Yo estoy aquí, todo mi espíritu, todo. Es como que esta sociedad nos tiene totalmente enajenados. Y ahí hay un gran punto de fuga de energía.
Sí, mira, al punto que alguien decía muy certeramente que nosotros vivimos hoy día, ¿no? Por los estímulos de exteriores, a 10 centímetros de nuestro cuerpo, ¿no? No coincidimos plenamente con la presencia del yo soy dentro del cuerpo. Estamos como corridos, como estas fotos antiguas desfasadas a 10 centímetros del cuerpo. Oye, mira, a propósito de espíritus que se quedaron atrás y que los estamos esperando, me hiciste recordar una anécdota preciosa de un pueblo indígena de esos lados de Ceilán, ¿no? De esos lados donde se cultiva mucho el té, ¿no? Y
el sur de la India.
Exactamente, y el arroz, ¿no? Ya estoy dudando dónde exactamente, pero es una anécdota que da lo mismo, porque la enseñanza que tiene es enorme. Mira, un antropólogo, en un viejo libro que yo leí, describe esto, que vio él muy asombrado, una mañana muy temprano, a un indígena que iba a cosechar su arroz. Ya estaba maduro el arroz, ¿no? Una extensión de arroz. Un indígena, digamos, de estos tiempos, ¿no? De hace unos 30 años atrás, en verdad no es tan lejano la anécdota. Y lo ve con un pequeño cuchillito, ¿no? Que va cortando la hilera del perímetro de donde estaba sembrado el arroz y ya estaba granado, ¿no? Va cortando en la mañana y lo observa que iba como hablando y va cortando toda la hilera de arroz del perímetro del cuadrado, ¿no? Entonces, con mucha ceremonia, él recoge esas espigas de arroz y las hace un atado y la frota y le saca el arroz, la cosecha con la mano. Entonces, el antropólogo le pregunta por qué hacía eso, si más tarde iba a llegar una máquina grande que iba a cosechar el arroz, porque era grande el predio. Entonces le dijo al indígena, esto tan precioso, le dijo, mire, yo uso primero este cuchillito para advertirle al espíritu del arroz que un rato más tarde va a venir un monstruo gigante y no se atemorice, no se angustie. Yo le estoy avisando para que se prepare el espíritu del arroz y se entregue, que no muera angustiado, ¿no? Por eso este cuchillito le está avisando, ¿no? Mira, eso para mí es delicadeza, es cultura, es refinamiento, ¿no? Y uno pierde energía cuando actúa en forma inconsciente, cuando no se da cuenta, por ejemplo, de los planos sutiles, de que, por ejemplo, no, una cosecha de arroz tiene un espíritu, los vegetales en la mata tienen un espíritu, y ese espíritu se aterroriza y contamina la emoción que tiene el arroz, en este caso el vegetal, contamina el producto. Mira, imagínate tú la fuga tremenda energética que se le produce a un pobre animal que ya sabe, ingresando en las puertas del matadero, toda la adrenalina que se secreta porque el olor de muerte que percibe allí. Entonces la muerte es muy cruel de los vegetales y de los animales. Entonces el mundo, el antiguo mundo indígena tenía esta percepción de los espíritus, que había que congraciarse, conversar con ellos. Este hombre le conversaba con ese pequeño cuchillito, le decía, mira, va a venir una máquina cortadora muy grande, pero así es que no te aterrorices. Eso para mí es también una forma de estar consciente de lo que vivimos y por lo tanto que todo es energía y que la energía está concentrada también en entidades rectoras de las especies, ¿no? El espíritu del arroz es en el fondo el dueño del arroz, dicen los antiguos mapuches, todo tiene un dueño, y para que no se nos vaya la energía o no se nos aplaste, hay que conversar y congraciarse con ese espíritu de los lugares, de los vegetales, de los animales, ¿no? Eso a propósito de que tú me recordaste la anécdota de aquellos que esperaban su espíritu que venía más atrás.
Fíjate que hay un científico de apellido Baxter que fue el que inventó el polígrafo. El polígrafo es también conocido como el detector de mentiras. Yeah. Y él puso el polígrafo a una dracena, a una planta. Uh-huh. Y dijo, las plantas, y tenía una curvatura, qué sé yo, y le echó agua a la planta. Le echó agua. Y la planta marcó una línea como un ronroneo. Uh-huh. Gráfica. Dijo, wow. Baxter se llama, el primer científico que hizo esto. Y después dijo, le voy a meter la hoja en café caliente. Y no pasó nada. Dijo, no. Le voy a cortar una hoja. Y cuando dijo eso y fue a buscar una tijera, marcó una gran gráfica y se apagó. Dejó esa actividad de vida física o psíquica. Después se dio cuenta que le tenía puesta esta dracena, el detector de mentira, su nombre correcto es polígrafo, y había una araña peligrosa como las de Rincón acá, y quiso matarla. Y tú sabes que son más rápidas a veces que el movimiento de la mano humana. Y se dio cuenta que la dracena le indicaba antes cuándo la araña se iba a mover. Como que la planta era consciente de todo el entorno biológico. En otra oportunidad él se hizo un corte y se puso yodo. Uh-huh. Y cuando marcó, también marcó algo y se dio cuenta que cuando se le morían sus células con el yodo, también marcaba. Otra cosa más. Le puso un registrador gráfico, cosa que cuando no estuviera ahí mirando la cuestión, quedara marcado en un rollo de papel. Y andaba, fue a su universidad, y de repente, casi lo atropellaron. Vio la hora a las 11:30 de la mañana. Va a su casa, en el rollo de papel a las 11:30, marcó una gran pulsación. Sí,
claro.
Está conectado con su dueño. las plantas sienten y parece que más que las personas. Mira esto, por favor. Otro experimento que hizo Baxter fue con sus alumnos, que puso dos filodendros en una mesa, en una sala de clase, y hacía entrar a sus alumnos con un papelito doblado con una orden. Los papelitos estaban en blanco, hasta que uno abrió el papelito y decía, elija una de las plantas y destrúyela. Y fue y la sacó de las raíces, la hizo tiro y la botó. Y los otros alumnos que llegaban veían esta planta rota y esta otra viva y los papeles en blanco, no entendían lo que pasaba. Y después llegó Baxter, le puso el polígrafo a la planta que quedó y llamó a los alumnos de uno en uno. Y de repente llegó un alumno y la planta dijo, marcó alto y se durmió. Dijo, usted destruyó la planta, ¿cierto? Sí, yo fui. Las plantas sienten. Entonces las personas que empiezan a considerar incluso cuidar una planta, cuidar, echarle agua, tener animales, eso nos da, nos empodera porque nos hace unirnos a la realidad como es. Estamos rodeados de un mundo que sigue siendo maravilloso, incluso un paraíso a nivel... Tú vives en un paraíso, tu casa circular que te hiciste ahí con todas tus cosas, que te recuerdo que tu libro y tu jardín afuera con tus plantas sagradas, tú vives en un paraíso pequeñito. Yo creo que una forma de empezar a empoderarnos realmente es hacernos cargo de nuestro espacio, cuidar nuestras plantas, cuidar nuestros animales, y tener conciencia incluso para la gente que tiene que carnear animales, como lo hace mi amigo Diego, que para vivir va, ellos mismos matan a sus animales. Pero no es que hagan una ceremonia prendiendo un fuego, pero mi amigo va y les habla, les dice, oye, esto, y se dejan ir. Es como que el espíritu se va y no sufren. De hecho, es como las personas cuando se suicidan, llegan cuando se tiran de un edificio, llegan muertos abajo. No es que lo mató el oxígeno, la conciencia se va. O sea, tener conciencia de nuestra conciencia, de cómo funcionamos y cómo funciona el resto, eso nos da poder.
Sí, mira, entonces lo primero que tenemos es que estar atentos a las fugas de energía, ¿no? Lo segundo, atentos al entorno en donde podemos recibir preciosa energía o avisos o gritos de angustia, como en las plantas, ¿no? Mira, y otra fórmula para evitar la fuga de energía es, nos pasa muy a menudo, también les pasa a las plantas, porque por lo que tú estás señalando de manera tan gráfica, porque sienten, porque tienen un alma, ya lo decía Aristóteles, un alma vegetativa, ¿no? Las plantas tienen un alma, como los minerales tienen un alma mineral, ¿no? Mira, el alma humana es muy particular. El alma humana es distinta al alma de las plantas y de los animales, porque interviene ahí, no sé, el tema de la mente racional que puede alterar la sabiduría que tiene la planta del cuerpo, llamémosla así, la sabiduría antigua del cuerpo. Entonces, una de las formas en que uno se enferma y permite la fuga de energía, que es muy corriente, es cuando anda una persona con contradicciones, ¿no? Cuando una persona tiene dilemas y no sabe resolverlas, cuando tiene división interna, ¿no? Cuando está en un estado de incertidumbre y que no puede resolver. Te cuento una anécdota a ese respecto. Ese estado es muy peligroso porque es el típico estado próximo a una enfermedad o a una caída fuerte o a una desgracia, ¿no? Eso es típico. Mira, hace muchos años atrás, yo en una comunidad indígena, esperando a otra persona, yo conversaba con un viejo que estaba allí, que era dueño de ese pequeño espacio, de esa comunidad. Un hombre anciano, y vemos llegar a su yerno, que venía a caballo, venía muy enfermo, venía con fiebre, que gripe, y venía entablillado de un hombro, se había caído, ¿no? Estaba mal, y yo le digo, don Rosamel, ¿qué le pasó a su yerno? Porque apenas nos saludó, ¿no? Y se fue muy mal a su rancho, se encerró en su rancho. Ah, dijo en Mapuzungún, dijo, Tiechihuentu Epu Rakiduam Nien. Dijo, este hombre, lo que pasa es que este hombre anda con dos pensamientos, y por eso se enfermó, y por eso se cayó del caballo y se quebró el hombro, ¿no? Entonces, andar con dos pensamientos es andar dividido, ¿no? Andar en una especie de esquizofrenia, ¿no? Andar. Y en el caso particular era que andaba medio enamorado de otra mujer que no era su esposa, la hija de mi amigo, Entonces, por eso andaba con unas serias contradicciones, no sabía qué hacer, ¿no? Cuando uno anda dividido y con dilemas internos, anda, se abre, ¿no? Se abre el mundo de la energía interna, el cuerpo sutil de uno, y deja entrar fuerzas extrañas, ¿no? Y allí lo turban, lo tupen, ¿no es cierto? Y uno se cae, pasan cosas, pueden darse vuelta en un vehículo, y por eso es peligroso perderla cuando anda disociado, ¿no? La disociación, la esquizofrenia, y eso lleva a una vida obviamente neurótica cuando no estamos... No, en el fondo, mira, es muy clave la decía ya alguien, otro filósofo, Pascal, ¿no? La mente humana, el alma humana debe andar como un haz de luz concentrado en un punto, ¿no? Porque el que anda concentrado en un punto es pues, capaz de mucho. Hay algún filósofo también, me parece que Tomás de Aquino, decía, temo, para bien o para mal, ¿no? Al hombre de una sola idea, ¿no? Que anda obsesivo y concentrado en una sola cosa. Para mal, porque todo lo va a resolver en función de esa obsesión. O para bien, si la idea, ¿no es cierto?, es grandiosa, si la idea es noble, va a transformar el mundo, ¿no? O sea, el concentrar la energía en un punto, con mentalmente, ¿no es cierto?, en un punto, la mente es poderosa, y si uno logra eso, es capaz, ¿no? Como pasaba, es muy conocido ese caso de Uri Geller, te recuerdas muchos años atrás, sí. Que doblaba cucharas, doblaba metales, solamente concentrándose en un punto. Entonces, tiene un enorme, enorme beneficio darse cuenta cómo ando, ¿no? Si dividido, si con dilemas, etcétera. Esa es otra forma de concentrar la energía. Bueno, y Uri Geller la proyectaba en un punto, ¿no? Es una forma de señalar que cuando estamos serenos, ¿no? Cuando sabemos lo que somos, cuando somos conscientes de que tenemos un yo superior y que nuestra vida y nuestro cuerpo debe ser regido por un director de orquesta que es nuestro yo superior, ¿no? O nuestra conciencia autoobservadora. Finalmente uno es capaz de mucho. En primer lugar, mira, lo más importante, ¿no? Crearse una vida, digamos, un entorno pacífico, un entorno bello. Mira, tú hablabas aquí de mi hogar y con mi compañera hemos creado ese entorno y con objetos significativos. Uno tiene que ser también astuto para que la energía no se dispare con estímulos que te llevan, que te desordenan, ¿no? Eso es muy, muy importante. Mira, por ejemplo, yo veo a veces, me acordé de otra experiencia. Mira, un día yo entré a un taller mecánico, de un poquito bastante desordenado, bastante entrópico, ¿no? Ese taller mecánico, con mucho desorden. Y observé que el obrero, el maestro, como le decimos aquí en Chile, que trabajaba ahí en ese taller mecánico de automóviles, tenía muchas figuras de mujeres desnudas de los calendarios típicos en el taller. Entonces yo le dije, tenga cuidado, maestro, porque tenía que golpear las llantas y trabajar con fuerza ahí, trabajar con motores, porque de repente se le puede ir el yo detrás de estos cuerpos, le dije, ¿no? Se puede distraer. Sí, me dijo, ya me ha pasado ya, y me mostró, mire, me faltan estos dos dedos, ¿no? Se había cortado dos dedos, dijo, por causa de estas mujeres, de estas feas que están aquí, me decían. Entonces, y me contó su problema, y yo le dije, ahí está, pues, maestro, ¿no? A usted se le va el yo, se disocia, se divide, le dije yo, se anda con dos pensamientos, y a veces con tres pensamientos. Entonces, seguramente anda por ahí con dos o tres mujeres a la vez. Sí, me dijo, me reconoció. Entonces, le hice un pequeño sermón, ¿no? para que se escuchara. Entonces, es verdad, hay situaciones así que hay que cuidar el entorno. El entorno, uno debe rodearse de, de figuras, de objetos que te concentren la energía, que te lleven al punto que a ti te interesa, ¿no? En el fondo, que representen tu propósito, ¿no? Tú tienes que tener figuras, imágenes inspiradoras y no, deconstructoras o qué sé yo, o que te desinflen tu energía, ¿no? Es bien importante esa especie de profilaxis de donde tú habitas, ¿no? Profilaxis de imágenes, porque las imágenes son poderosas.
Sí. Las imágenes. Fíjate que una técnica que usaban en algunos monasterios de estos Shaolin, cuando llegaban personas que querían integrarse al monasterio, mucha gente que venía escapando, te recuerdo que la China eran 7 naciones, dividida con guerra constante. Ahora son 57 naciones. Están unidos con un régimen férreo. Antes eran 7 y mucha guerra. Entonces a veces llegaban tipos escapando. ¿Qué mejor forma de esconderse con un monasterio? Los pelaban claro. Todo el rato, todos vestidos iguales, decir yo me llamo así. No había un carnet de identidad. ¿Y qué hacían en los monasterios para quietar a este hombre, para saber realmente quién es? Y lo hacían hacer cosas físicas. Ya, ven para acá, ir a cortar leña, a cargar cosas. Y así aquietaban su cuerpo, y con eso aquietaban su alma. O sea, para conocer a la persona. De igual forma, hacían como en el Tíbet, que la gente, ya, ven para acá. Que empezaron a hacer mandalas con arenas de colores, estas figuras geométricas. Ocuparse, hacer cosas físicas con el cuerpo, ocupar el cuerpo. Hacer cosas de arte, de belleza, geométrica en este caso. Todas estas cosas ayudaban al ser a centrarse y desde ahí comunicarse y los demás saber, oye, ¿quién realmente es esta persona? A veces ni uno mismo sabe quién es porque uno anda disperso. Pero cuando uno aquieta su espíritu, uno realmente se cuenta, wow, soy esto. Uno se encuentra con el yo soy, con el sí mismo. Fíjate que todos los antiguos avatares, entre ellos, bueno, Jesús, muchas veces lo hacían subir un cerro. Y después al llegar arriba, ahí conversaban. Cuando tú mueves tu cuerpo, el cerebro segrega endorfina, oxitocina, y un montón de sustancias que realmente te resetean, te equilibran, y desde ahí puedes recién pensar, expresar tu ser. Creo que esta sociedad que nos tiene tan anquilosados, sentados frente a un computador todo el rato, porque ahora todos trabajan sentados, nos está quitando de esa gran técnica que era al ocupar nuestro cuerpo, al hacernos respirar profundo, alcanzarnos un poquitito, literalmente nos vamos reseteando, vamos dejando atrás y la mente se concentra, focus, aquí en el ahora. Uno no puede pensar en dos cosas a la vez. Cuando uno va subiendo un cerro y está ocupado de dar bien los pasos y todo eso, es difícil estar pensando que en el pasado, que mi papá, que me pasó esto, que me pasó lo otro. Volver a ocupar esos viejos preceptos antiguos que nos heredamos de los romanos, pero seguramente vienen de antes, que mente sana en cuerpo sano. Volver a caminar, volver a hacer cosas físicas. El otro día le contaba a la gente que en toda esta sociedad europea, los viejos juegan bocha. En Suiza, en Suecia, en Noruega. Bolas de acero que pesan varios kilos. Y una bola chiquitita que tiran. Y tiran esas otras bolas y van y caminan y se agachan. Lo obligan a hacer todos esos ejercicios que uno no hace y que te mantiene tu cuerpo totalmente. Nunca vaya a haber un guaso, tú sabes, nunca va a haber un guaso con, no sé, que está con estrés. Menos después de dar una puerta. No, está en cada uno en lo suyo. Volver a ocupar nuestro cuerpo. Volver a hacer cosas interesantes con nuestra mente. Volver, en este caso, los tibetanos hacen estos mandalas. Volver a jugar con otros también. Los viejos se juntaban a jugar dominó. En Argentina se juntan a jugar truco. En Brasil se juntan a jugar carioca. Eso, volver a jugar, volver a caminar, ocupar nuestro cuerpo, volver a hacer algún tipo de actividad artística, dibujo. Todos nuestros papás maestreaban, tenían serruchos, tenían clavos, martillos, siempre estaban arreglando cosas. Eso de mantenernos activos, nos mantiene activa la mente y solo como un péndulo después uno se centra. Eso, volver a movernos.
Oye, mira, ahora bien, absolutamente razón tienes. Y hay hubo un personaje que combinaba algo, mucho de lo que tú dices, con algo que a mí me fascina también y que yo recomiendo mucho. Mira, Immanuel Kant, un filósofo alemán, le decía el relojero de Königsberg, ¿no? Era de un pueblo, y las señoras, mira, era tan exacto en sus paseos, que las señoras empezaban a hacer el almuerzo en función si el señor Kant volvía de su paseo habitual, porque ya significaba que eran las 12 del día o las 11, ¿no? Ellos, si el señor Kant iba paseando al campo en la ida, significaba que había que echar las papas, ¿no? Es el señor Rubilar, ¿no? Atento, muy bien, ya que escuche. Si el señor Kant ya volvía de su paseo, significa que había que ya empezar a echar la carne al asador o a la olla. Mira, y él, después del paseo, decía él, si yo escribía, ¿no? Y razonaba, y escribía sus libros y razonaba. Decía, si yo no un día no doy el paseo, si no me lleno de oxígeno, se va a notar de inmediato en la página. Voy a escribir estupideces si yo un día no doy un paseo, ¿no? Entonces, el primer requisito de todo escritor, de todo filósofo, era pasear, moverse, y después no sé, tomar el lápiz. Mira, Hoy día, ¿no es cierto? La gente ni siquiera toma el lápiz con los teclados, los niños, por ejemplo, ¿no? El teclado más lo inmoviliza o lo llena de toxinas, aparte de estar sentado. Y una forma, entonces, que hoy día podríamos recuperar más actividad cerebral es, aparte de ejecutar música, como lo haces, ¿no? De digitar un instrumento, escribir con manuscrito, con un lápiz, te lleva a una actividad cerebral muy distinta a la actividad que uno tiene en los teclados, ¿no? Escribir, y sobre todo después de un paseo, después de respirar, te produce algo fundamental que hoy día se ha perdido, que es, ¿no?, enterarme de lo que me pasa, ¿no? Las personas reaccionamos, actuamos sin saber por qué actuamos, ¿no? Ni por qué, y hablamos y contestamos, a veces furioso, ni no sabemos por qué contestamos lo que contestamos. El lápiz hoy es un mediador también anula, no es que te anule, de algún modo te bloquea, ¿no?, los automatismos, ¿no? Porque al escribir tú percibes, expresas lo que te está pasando, pones allí en evidencia, objetivamente, en palabras que tienen un determinado significado, lo que a uno vive, lo que le está pasando, por ejemplo, una emoción, y luego, al ponerla fuera, uno puede tomar desde adentro una decisión. Ya, bien, me siento muy triste y amargado por esta situación. Pues bien, luego de que la escribo, uno descubre que yo no soy esa emoción, yo no soy ese sentir de amargado y triste y de tristeza, sino que me siento en un momento dado. Y puedo, al escribirla, puedo yo, al confrontarme con ello, puedo decidir qué voy a hacer con esa emoción, qué voy a hacer con ese pensamiento que ya me desocupé, ¿no? Escribir a uno le sirve para desocuparse de lo circunstancial que está experimentando. Entonces es un proceso muy cerebralmente muy activo y cerebralmente muy sano, porque no solo te descarga, sino que también te da la posibilidad de tomar una decisión frente a eso que estás haciendo. Mira, yo veo con mucho, mira, preocupación que las personas que actúan impulsivamente sin darse el regalo, primero, de respirar un poco, ¿no?, antes de hablar o de actuar. Segundo, no tienen el espacio para pensar las posibles consecuencias de mi acción, ¿no? Menos tampoco tienen la capacidad o el hábito de examinar lo que le está pasando. A veces es mucho mejor, infinitamente mejor, perder un par de minutos en la vida con una libreta y un cuaderno y escribir previo antes de vaciar toda la energía en una sola, en un solo impulso. Quizás lo peor que nos pasa en el día a día es actuar según los impulsos, según los instintos, ¿no? O según los estereotipos que uno tiene en la cabeza, ¿no? Que no son nuestros, nos han sembrado, nos han colonizado la cabeza tanto. Veníamos hace poquito hablando con esta amiga que me regaló esta camisa, que en Estados Unidos, donde se supone que hay gente que ha tenido oportunidades en la vida mucho más mejores que otras en otros países, ¿no? Están tan colonizados por dos ideas curiosas, ¿no? Que el mundo se divide entre republicanos y demócratas, como si el mundo fuera blanco y negro, ¿no? Ese absurdo de pensar que la realidad admite solo dos interpretaciones, o el absurdo, ¿no es cierto?, que significa aquí en Chile, ¿no es cierto?, o en Latinoamérica, que solo podemos tomar decisiones desde una postura de izquierda o de derecha, ¿no? Y andamos llenos de juicios con las personas que no piensan igual, y eso nos desgasta, ¿no? Andar con ideas preconcebidas, llenas de juicios, que no conocemos porque no las escribimos, eso nos desgasta y se nos va toda la energía en eso, ¿no? Andamos puro colocando etiquetas, ¿no? Enjuiciando, esta persona es así, es asá, este tipo no me conviene por esto, porque dijo acá, porque dijo esto, porque lo vi con esta otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Si lográramos, mira, silencio interno, abstenernos de juicios, lo que dice otro filósofo, ¿no? Husserl, de suspender el juicio y esperar, obviamente que tendríamos más energía, ¿no? Mira, a propósito, algo más simple todavía. Tanta gente que se le va tanta energía parloteando, ¿no? Hablando hasta por los codos y nunca escuchando. Eso sí que es dramático en todas las sociedades, ¿no? No escuchan, no ponderan lo que me ha pasado en el día, menos nosotros reflexionan en lo que el otro me dice. La gente habla para contestar y tener razón, no para aprender y llenarse de sabiduría, ¿no? Porque escuchando en silencio uno puede aprender tanto, ¿no? Uno puede considerar, por ejemplo, que la energía quede con uno con el solo hecho de evitarse un juicio, ¿no? Evitarse un rollo mental. Los rollos mentales sí que quitan energía, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a estar sereno y en calma y con fuerza y presencia, ya que así empezamos este video? Si tú no estás en calma, si tú no estás en silencio, si tú no estás reunido, ¿no? Yo debo darme, todos debemos darnos momentos para reunirnos, ¿no? Y cortar la cháchara interna, cortar el loro mental que siempre nos está hablando, y suspender el juicio, suspender opinar, ¿no? Dejar de opinar un buen rato, ¿no? Y no reaccionar en función de nuestras ideas preconcebidas, ya dije, de izquierda, de derecha, de centro, de amarillo, de azul, de esto, de lo otro, ¿no? Y todo el mundo nos quiere etiquetar de esa forma. Así que eso es otra forma de concentrar la energía.
Y también tener presente cómo funcionamos nosotros en grupo. Recién hablaste de izquierda, derecha. Mira, tengo junto a mí este libro que fue muy ilustrador para mí. Se llama La vida afectiva de los grupos, de Mark Page. Este es un doctor en psicología de la Sorbona. Y ahí habla que incluso la gente, si yo vivo en una calle y el otro vive en otra calle, se forma, no, nosotros somos los de esta calle, somos los mejores. O lo que me decía el Peter Rock, que ellos vivían cerca de la plaza de Ñuñoa y los otros, es que acá. Y eso es usado por el sistema para controlarnos. Usted es chileno, usted tiene que pensar así. Usted es mapuche, los mapuches deben creer estas cosas. Usted, y nos ponen etiquetas para que nosotros actuemos con una mentalidad de borrego. A mí lo que más me ha servido es volver a ser individuo. Y quiero señalar que todos los grandes avatares, los líderes de la humanidad, estas personas que vinieron a recordarnos nuestro origen celeste y cómo volver allá, hablaron de la necesidad de volver al individuo. Recuerdo hasta que el mismo Buda era hijo de un brahmán, un líder religioso y una persona cultísima, fue y después de 6 años le dijo a su amigo Govinda, le dijo, ¿sabes qué? Todos estos grandes maestros, estos gurús, estos
no me han enseñado nada, no he aprendido nada en estos tiempos, he estado ayunando y todo, me parece que todo esto es falso, así que me voy. Y su amigo le dijo, pero ¿cómo te vas a ir? Me voy, sí. Y se fue solo a vivir la vida del individuo, a tener su propia opinión, a ser respetuoso, a escuchar a los otros. Eso, a darle una oportunidad al ser a que se exprese, más allá de las etiquetas forzadas que nos ponen al ver cómo funcionamos según nuestra vida afectiva. Uno, como tú decías, oye, izquierda o derecha, ah, no, es que a mí me gusta el color, que a mí me gusta el auto. Está bien, pero cuando lleguen a pelearse, estos son equipos de fútbol de mi país, cuando lleguen a pelearse y ir más allá de lo racional, hay una tercera fuerza que nos está gobernando y que es una fuerza bien oscura y la que gobierna el planeta. Y la única forma de estar firme frente a eso es volver al individuo, pero un individuo bien, bien nutrido desde lo afectivo, desde lo emocional, desde lo físico y principalmente desde lo espiritual. Yo me expreso según lo que yo sé, bien conectado con el cielo, bien conectado con esa fuerza que hace que todo exista, que hasta las flores se abren hacia el cielo. Eso, volver a ser individuos conectados con el líder de la creación.
Individuos, es decir, viene de indiviso, indiviso, no dividido, ¿no? Bueno. Ser singular, ¿no? Ser singular. Todos hemos perdido esa noción de que cada uno es irrepetible y único. Por eso que la gente hoy día se cree que ser persona es ser masa, ¿no? Y pertenecer, como tú dices, a un barrio, a un país, a esto, a lo otro, a identificarse con la manada, ¿no? Cuando un antiguo filósofo, no tan antiguo como Nietzsche, ¿no? Dice muy, muy lúcidamente, ¿no? El placer, mira, explicándose él por qué la gente le cuesta tanto ser individuo, dice, es porque el placer del yo es más reciente que el placer de la manada, ¿no? El yo es un invento, claro, el yo es una evolución, ¿no? Reciente, ¿no? Propio del lóbulo prefrontal, ¿no? Del desarrollo de las neuronas de acá. La gente se siente más cómoda en la manada porque viene del sistema límbico y del sistema R, ¿no? Del cerebro. No pensar, exactamente, actuar por impulso, actuar como el rebaño. Mira, para mí, unificarme me produce, el trabajo de ser individuo a mí me lo da durante toda mi vida un lápiz y un cuaderno, porque yo con el lápiz puedo anclar, ¿no? El espíritu, ¿no? Con la fortaleza y con la fuerza y la claridad de la palabra escrita, ¿no? Porque cuando uno piensa solamente, mira, el pensamiento rebota en todas partes, ¿no? Uno puede pensar cosas maravillosas, pero después termina de pensar, queda agotado, y bueno, ¿y qué saqué el limpio? ¿Qué me llevo a la alforja de mi ser, ¿no? En este día, porque este día que está terminando, ¿no? He vivido tantas cosas maravillosas, profundas, lindas, diversas, ¿no? O difíciles, etcétera, ¿no? De cualquier tipo. Entonces yo debo ahora, antes que termine el día, anclar aquello precioso que la vida me quiso mostrar, aquel mensaje que me quiso dar, pero como estoy tan confuso, como estoy tan fuera de mí, como estoy viviendo según los impulsos del rebaño, como me entristece porque mi equipo de fútbol perdió y me alegro porque ganó, mira el absurdo, con eso la vida es ilusionista callejero, porque eso es la vida, ¿no? Es un ilusionista callejero, nos saca del centro y nos en el fondo nos lleva a la masa y no al individuo. Yo les quiero dar un tip en esta tarde, que todos los días podamos por lo menos escribir cinco pequeñas maravillas que nos han venido en el día, ¿no? Registrar en el cuaderno personal cinco momentos casi milagrosos, momentos bellos, profundos, o momentos de aprendizaje, e irme a la cama o allí hacerlo y escribir esas cinco enseñanzas del día, que yo le llamo nosotros aprendizajes, o bien, y después de hacerlo, los cinco momentos más, las pequeñas, de pequeñas felicidades más bonitas del día, concluir y poner y escribir el aprendizaje maestro del día. ¿Qué aprendizaje maestro me dejó este día domingo, ¿no? ¿Qué aprendizaje maestro me dejó este día, este mes de noviembre? ¿Qué aprendizaje maestro me ha dejado el año 2022, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Y aprovecho de invitar a las personas en la comunidad a escribir para sanar. Por ejemplo, el próximo mes de diciembre vamos a aprender técnicas y vamos a entregar herramientas para aprender a cerrar el año, ¿no? A cerrar para recibir. Tú sabes, nosotros, si uno no es capaz de identificar los regalos, los dones, no vamos a poder recibir otros. Entonces, hay que ser agradecido, así como este año, por ejemplo, me llegó de regalo esta camisa mexicana, o esta, también gracias a ti, Ramón, esta pulsera de cobre, un amigo tuyo que te regaló la misma, me dice en gratitud a los libros que escribí, que me mandó de regalo esto, así que yo estoy presumiendo, yo me estoy convirtiendo en un segundo Ramón Freire en esto de los regalos. Y yo les quiero proponer a las personas que se llenen de regalos en diciembre, perteneciendo a esta comunidad, para poder identificar los regalos que nos han llegado. No son los regalos materiales, ¿no? Esto es un símbolo de otros regalos preciosos que nos han llegado, a todos nos han llegado en este año. Entonces les quiero invitar a que formen parte de esta comunidad. Empezamos un nuevo mes, ¿no? El próximo lunes 5 de diciembre, y escriban, ¿no? Escriban para aprender a cerrar, aprender a identificar los regalos y así poder recibir. Aquel que no cierra, no clausura el año, no clausura un día, no clausura un mes. Es como un vaso roto, un saco roto que se le echa y no retiene nada, ¿no? Ahí está el drama también de los seres humanos, ¿no? Que nos usan, pasa información, nos dislocan, nos dispersan, nos angustian con tantos estímulos, nos disocian. ¿Y qué queda para el ser de nosotros? ¿Qué queda para el espíritu, ¿no? Eso es urgente que hagamos, ¿no? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si yo no empiezo yo, ¿quién me lo va a hacer por mí, ¿no? Entonces, el compromiso es con uno mismo. Uno tiene que tomarse en serio, porque la vida es seria. Ya lo dije, la vida, su especialidad es ser ilusionista callejero, ¿no? Para distraernos con 20.000 historias y llevarnos a la masa, ¿no? Y a la masa indiferenciada y no ser individuo.
Así es. Oye, quiero hacer un llamado entonces a las personas que se quieran integrar a la comunidad de Sealy, de la ontoescritura, que le escriban a nexo@sileymora.com, no .cl, .com, nexo@sileymora.com. Amigos, estamos justo en la hora, estamos justo.
Bien. Magnífico, que, hermoso.
Te envío un gran abrazo.
Un gran abrazo a ti.
Así, y nos vemos pronto.
Claro. Con pulsera y camisa nueva, no solo Ramón sí tiene regalos, sí. Gracias, Ramón.
Bien, amigo.
¿Cómo no quererte, amigo?
¿Cómo no quererte? Hasta el próximo domingo, nos vemos. Chau.
Nos vemos, chao.
El sendero de los guerreros luminosos. 21 conferencias para estudiar con cuaderno y lápiz. El sendero de los guerreros luminosos. Un resumen de los principales libros que hablan del tema y con comentarios y ejemplos adecuados para aprender. El sendero de los guerreros luminosos. Son 21 discos, 21 archivos enviados a tu correo. Para adquirirlos, solamente escríbeme a freireramon@gmail.com. El sendero de los guerreros luminosos. Una guía para estos tiempos turbulentos.